Hola, buenas tardes. Hoy casi sin sintonía ni nada porque tenemos mucha prisa y una llamada que hacer. Tenemos a Alba, creo, ya en antena, ¿no?
Hola, buenas.
Buenas, Alba, hija mía. Qué horror que es que esto...
Los problemas técnicos.
Los problemas del directo, esto es lo que pasa. A ver, Alma, uy, ya no te lo digo. Alba, te llamábamos más que todo para que nos explicases un poquito qué ha pasado esta mañana con el acto de Amnistía Internacional, que creo que ha habido folloncito, ¿no?
Bueno, hemos ido ahí a denunciar lo que ha pasado hoy precisamente, que es que hemos ido a hacer una rueda de prensa, poquitas personas, éramos 12 o 13, ahí en la Comisaría de Seguridad Ciudadana, enfrente, vamos, no en la propia comisaría, sino en la acera, enfrente. Y nada, a unos 200 metros o 300 nos ha parado unos cuantos policías y nos han identificado todas por si en un futuro cometíamos un delito.
¿Cómo qué? A ver, me lo explique. O sea, ¿eso pues qué es? ¿Ley Mordaza Preventiva? ¿Qué es esto? ¿La ley de Mordaza Preventiva o qué es esto?
Esto es la ley Mordaza, tal cual.
Así. Sí, no, pero preventiva, porque ya es por si acaso.
Claro, pero prácticamente ese tipo de actuaciones con la ley Mordaza están completamente apoyadas por lo que pone esta ley.
Sí, pero si erais 12, tampoco erais 20, que me parece que es el número mínimo que necesitan, ¿no?
Bueno, llevábamos todos una camiseta negra, todos no, algunas, llevábamos una camiseta negra con las siglas de ACAP y con el gatito y ponía All Cats Are Beautiful por el tema de la multa de aquella chica por el bolsito de gato.
Les habéis dado en todos los bebés.
Y entonces nos han, sobre todo, pues más o menos nos han identificado los que llevábamos esa camiseta porque consideraban que íbamos dentro de un mismo grupo. Y bueno, pues nada, ahí hemos hecho luego la rueda de prensa, a la que habían invitado a varios medios desde Amnistía, pues la hemos hecho ahí rodeados de policías, y como te decía, en la acera de enfrente. Pero bueno, esto ha servido para mostrar, no sé, digo yo, que servirá para algo, que se muestra en los medios, que se vea cómo se aplica la ley Mordaza, ¿no?
Pues sí.
De forma directa.
Ya, 2 añitos ya. Que tiene la criatura.
Dos añitos
que tiene.
Esperemos que no sea mucho más.
Por favor que no. Entonces, bueno, aparte de estos incidentes, tampoco te voy a entretener mucho porque estás en otro acto. Explícame este acto que es, creo que es un concierto, ¿no? De Alicia
pues
Ramos.
Hemos venido al concierto que da Alicia Ramos en el Orgullo, dígase, oficial.
El World Pride.
Sí, el World Pride. Y bueno, Alicia, como es colega y muy cercana, pues nada, hemos quedado con ella en hacer alguna cosita aquí para recordar que en 2 días se cumplen 2 años de las leyes Mordaza.
Pues sí.
Así que nada, vamos a aprovechar que tenemos acceso a este espacio y nada, y eso.
Sí,
y a seguir denunciando.
Pues nombre, claro.
Y mañana tenemos.
Y mañana
también,
teatro legislativo.
Eso es, en la víspera de que se cumplan los 2 años de leyes Mordaza, hacemos teatro legislativo, que es una forma o una manera de recoger propuestas del público, de la gente que venga a ver la representación de teatro, en la que se va a representar situaciones que podrían suceder con las reformas que están planteando en el Congreso para derogar la ley Mordaza, porque tampoco cumplen con las garantías que necesitaríamos, ¿no?, para ejercer nuestros derechos, las reformas que van a presentar el Congreso. Entonces ya este teatro legislativo muestra aquellas situaciones que se podrían dar con las reformas.
Uh-huh.
Y la gente ve esa situación y luego trata de proponer propuestas para cambiarla y las formulamos en forma de ley para proponer luego en el Congreso, cuando se debatan estas reformas, proponer alternativas y exigir que se cumplan unos mínimos. Con eso estamos ahora.
Bueno, pues,
exigir
sí,
que en la reforma se cumplan unos mínimos que garanticen.
Pues que mañana podamos... nos vemos, por lo menos yo voy
mañana
a ir.
Mañana nos vemos,
sí, sí,
muy
sí.
Bien, y que venga mucha gente.
A ver si viene mucha gente. Es que ¿sabes qué pasa? Que los yayos estamos bajo mínimos, porque muchos han ido ya de vacaciones,
bueno, claro.
Otros están con los nietos porque los padres trabajan.
Es y complicado, la
complicado. Es un poco complicado, pero vamos.
Pero ahí vamos.
Pero yo sé de por lo menos que conmigo 4 vamos a ir.
Genial.
O
pues,
sea, qué bueno.
Que eso además es una...
Es en la ingobernable,
¿no? Sí. Sí, a las 8, eso es. Mañana,
sí, bueno, luego cuando lea la agenda del fin de semana ya lo diré. Y bueno, entonces, pues nada, es en la calle Gobernador 39, ¿es?
Eso es.
Sí.
Y ahí nos juntaremos unas cuantas y se trata
bueno,
de
bueno, pues a ver si se me ocurre algo que proponeros.
Proponiendo eso.
A ver si se me ocurre algo.
Perfecto. Oye, pues nada, que muchas gracias por llamar
No.
Estar ahí al quite todo el rato.
Hombre, ya veo, o sea, que ¿qué vamos
siempre,
a hacer?
Siempre al quite.
Es que, hay que estar siempre al
y
quite.
Y ahora sol. Pues nada.
Y luego, pues nada, pues anunciaremos también con el programa, anunciaremos también el teatro legislativo para ver si baje gente. Y a ver.
Que sí.
A ver.
Que queremos pasar de la crítica ya a la construcción de algo.
O sea, bueno, yo sé que habéis también tenido muchas reuniones, ¿no? Y que se han tenido reuniones con partidos y que sea, y tenéis un gabinete. Claro. Que os está asesorando, sobre todo, y bueno, pues
sí,
que
hay un montón de gente ayudando en esto, en que estas reformas sean lo menos restrictivas posibles, ya que por ahora no podemos conseguir una derogación total, que es lo que queremos, una derogación
por lo
total,
menos a ver si se dulcifican.
Claro, por lo menos a ver si conseguimos que se cumplan unos mínimos.
Por eso.
Y para seguir insistir y seguir luchando y seguir en la calle y seguir presionando, seguir comunicando y muchas cosas.
Y bueno, no ha habido, o sea, el hecho de entrar el nuevo PSOE, por decirlo entre comillas, ¿ha significado algún cambio? ¿Se han puesto en contacto con vosotros? ¿Ha habido algún...?
Nada, ellos van a hacer su lucha por su lado y nosotros por el otro, bueno, su lucha,
su propuesta.
Sus anuncios, sí, sus anuncios de qué es lo que quieren. Y bueno, pues nada, todo apunta a que es probable que tengamos otra vez una ley por fuera, aunque ya está derogada.
Anda, patada a la puerta y entrar.
Sí, sí, existe la posibilidad de volver a la patada en la puerta. Y bueno, entonces eso es lo que hay que evitar también, ¿no?
Pues creo que sí, que no hace falta ni una cosa ni la otra.
Claro, claro. Que no sé si ya me escucháis porque estamos aquí de todo el tiempo.
Bueno, no, que no te queremos entretener tampoco mucho más. Si acaso ya con más tranquilidad otro día, pues ya nos ponemos en contacto si hay alguna novedad. Oye, muchísimas gracias, Vale, hasta luego. Un abrazo, un beso, Alba. Hasta mañana. Bueno, no he podido presentar de por sí el programa porque, bueno, la llamada tenía que ser un poquito urgente. Porque están enlazando muchos actos, o sea, hemos pasado de esta mañana con Amnistía Internacional, que pues convocó a, como ha dicho Alba, una rueda de prensa, que ha sido, pues han identificado a todo el mundo que ha ido. Ya lo habéis oído, por si acaso algún día, no sé, roban una barra pan, o le pegan una patada, no sé, o sea, a un chirimbolo, yo qué sé. Porque vamos, esto de decir por si algún día delinquen en algo, pues no lo sé, si es que ya la bruja Lola echa también ya con la bola de cristal las predicciones. Pero bueno, son cosas que pasan, en este país pasa de todo. Y bueno, pues nos ha podido explicar muy poquito porque estaban en un concierto, como ha dicho, de Alicia Ramos, que aunque es un concierto que se da pues de forma oficial con el World Pride, ayer en No Somos Delito estuvo colaborando con Orgullo Crítico, que Orgullo Crítico es un movimiento LGTB, pero pues también con unas reivindicaciones sociales. Y ellos contribuyeron con un pasacalles, bueno, con muchas y estuvieron en toda la manifestación, que por lo que he visto en las fotos, pues fue muchísima gente. Si no se, o sea, nos hemos ido apuntando, y digo nos, porque yo tengo muchísima amistad y asisto a una asamblea con No Somos Delito, nos hemos estado apuntando pues a acciones que dentro de lo que cabe no tengan que ver con la World Pride, no porque tengamos nada en contra de ella, sino porque ya es un acto más comercial, más masificado, y el hacer un acto de protesta el mismo día que se celebra el Día del Orgullo Gay, con la manifestación grande, con las carrozas y todas esas cosas, pues el acto reivindicativo contra las leyes, como dicen ellos, mierdaza, pues quedaría algo deslucido. Por lo tanto, pues esta semana, en toda la semana han habido pequeños actos, uno detrás de otro, todos reivindicando pues la anulación o la dulcificación de la ley mordaza. Metemos un poquito de música y proyectamos lo siguiente, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a hacer otra llamada. Esta llamada, pues es una llamada imprevista a raíz de un suceso de que nos hemos enterado esta mañana. Un acto, pues, la verdad, no sé cómo clasificarlo. Se había proyectado una noche al raso, por decirlo así, para apoyar a una familia que está protestando porque los desahuciaron desde el día 13 de junio. Están intentando conseguir un habitáculo social para poder estar con los hijos. Vamos a contactar con Jorge, que Jorge ha estado pues precisamente en esta acampada. ¿Ya, Jorge?
Hola, buenas tardes.
Hola, Amparo. Buenas tardes. Con un poquito mejor de voz, ¿no?, que el otro día.
Sí, soy bueno, algo mejor.
Sí, no, ojo, es que esto ha sido horroroso. Bueno, es que ahora me han dado un jarabe. Y voy recuperando un poco la voz de Yaya, pero no la voz de hombre que tenía antes. Bueno, Jorge, vamos a ver, ya hemos dicho que esto es una noticia de última hora, por decirlo de una manera, sobre todo dolorosa por lo que significa, y queríamos que nos lo explicara porque tú has sido testigo de lo que ha pasado esta noche en Carabanchel.
Sí, a las 10 de la noche, pues bueno, llevaba ya un tiempo encontrándose más Lidia.
No sí, creo que desde el día 13 llevan acampados.
Sí, llevan 11 días ya acampados después de estar 5 días en un albergue, que era la solución habitacional que le había encontrado el ayuntamiento. Ha sido pues mandarlos a ellos, son 6 de familia, con 4 hijos menores, y ella tenía un embarazo de 10 semanas y 2 días. Que sí. Bueno, ayer empezó a encontrarse mal, suponemos, según los médicos, por el estrés, y pues bueno, pues perdió el bebé, se le paró el corazón y estuvo desde las 10 hasta más de las 2 de la mañana allí en el hospital. Y bueno, pues ya cuando vino le dijeron que a las 8 tenía que volver, no sé cómo se llama, algo de neo, porque yo no soy muy...
¿Neonatología, algo así?
Sí, algo así, que es para... a las 8 tenía la operación para que es para quitar todo. Pues todo lo que queda, ¿no?
Para extraer el feto y hacer una limpieza. Un legrado se llama eso.
Vale, pues un legrado, sí.
Justo, sí, pues que hacen, lo que hacen no es un raspado del útero para quitar los restos que puedan quedar allí. O sea, no te pongas, no te memaries para evitar infecciones, ¿no?
Sí, entonces, pues le dieron una pastilla, así que a las 8 se pasase por allí. Y bueno, pues desde las 8 hasta ingresada, hasta hace un ratillo que ha llegado a la acampada. Yo ahora mismo, pues por temas laborales, no estoy ahí.
Sí.
Entonces, pues me he salido del trabajo para poder hablar contigo.
Vaya, por Dios, te lo agradecemos. Más que todo, porque ya hemos comunicado que no era una cosa que tuviéramos preparada para decirlo en la radio, pero que una criatura no llegue a nacer y se le pare el corazón por un estrés de la madre, porque no tienen un sitio donde vivir cuando el derecho a la vivienda es algo institucional que tendríamos que tener todos, pues es que es muy grave.
Sí, creo que aquí estamos fallando en protección al menor. Creo que hemos firmado un convenio a nivel internacional que se llama Estambul para esto, para proteger a los menores, y creo que estamos fallando en esta materia de protegerlos, ¿no? Que los estamos mandando a la calle. Hoy mismo también en La Latina hay un desahucio con 6 menores que van a acampar ahí en La Latina, y hay también otra persona de la plataforma con un hijo dependiente menor sin cobrar la ayuda a la dependencia. Entonces algo está pasando que está permitiendo que haya estos casos en Madrid en concreto.
Sí, bueno, entonces, que me imagino que se repetirán en todos sitios. No creo que esto sea, por desgracia, bueno, exclusivo de aquí, ¿no?
Por ahora, los que estamos detectando son aquí. Uh-huh. Entonces, hay que tomar una lectura de todo esto, ¿no? Imagino que en otras poblaciones también puede estar pasando, pero lo que conocemos actualmente está pasando aquí. Entonces, hay que tomar esa lectura, ¿no? Tanto... la comunidad como el ayuntamiento, que tramitan las viviendas no como un bien social, o un bien de necesidad, sino como empresas, ¿no? Son empresas que gestionan la vivienda, pues si cobras de tanto a tanto tienes más puntos, o si de una manera que una familia que está en emergencia puede no estar en emergencia por un sistema de puntuación que yo que sé cuál es, porque luego no dan explicaciones, pues deberíamos de cambiar esto para que fuese una medida real, ¿no? El sistema de puntuación que tienen, que realmente defienda sobre todo a los menores. Pues que creo que en eso estamos toda la civilización, o por lo menos con todos los que hablo estamos de acuerdo, que lo primero es que los menores tengan una calidad de vida y estén protegidos.
Exacto. Bueno, y no tienes, no sé, bueno, yo es que con lo que estoy viendo durante todos estos días, y después de ti hablaremos con María Turquesa en Barcelona, también pues un poquito del sobre el tema, de que la solución que puedan encontrar los servicios sociales, que ya sabemos y ha pasado otras veces, sea arrebatar estos menores a la familia para instalarlos en un centro de acogida.
Bueno, yo, los casos que yo conozco, que son más de niños robados que otra cosa, porque estamos hablando de familias con un problema de desigualdad, que les arrebatan sus hijos para cederlos a una empresa que la cual pagan hasta 6.000 euros al mes, en lugar de ayudar a estas familias, pues la verdad, esto en concreto en Palma de Mallorca se está dando. Y esos son los casos que yo conozco. Entonces, hay mucha materia menores que hay que cambiar. Que creo que ahí estamos todos de acuerdo que aquí no tiene que haber chiringuitos de nadie, no tiene que haber intereses económicos, y creo que es lo que deberíamos como ciudadanos que queremos convertir o construir un mundo mejor para todas, creo que es lo primero que deberíamos de ver.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo que pueden haber casos en que especialmente los porque de todo hay en esta vida de familias que se les retiren los niños con razón porque tienen maltratos o lo que sea, ¿no? Pero que luego también hay otros casos en que a lo mejor resultaría incluso mucho más barato, dentro de lo que cabe, el ayudar a estas familias a encontrar una vivienda y pues buscar un trabajo o lo que sea, que pagar 4.000 euros a unos desconocidos, lavarse las manos y ahí te apañes.
Sí, efectivamente.
Es así, ¿no? No te digo yo que con sí. Esto se fomente el hecho de que la gente diga, no, claro, pero es que entonces no van a trabajar. Hombre, pues si no van a trabajar, pues se les ofrece un trabajo, entonces hay que replantearse el quitarles esta ayuda, pero por lo menos darles la oportunidad de...
Sí, yo creo que la gran mayoría lo que no quieren es que les dé dinero, que le facilites el tener una estabilidad. Entonces aquí entendemos, estamos en una época difícil, pero entendemos que tenemos que hacer un doble esfuerzo por proteger a los menores.
Pues eso sí,
entonces,
totalmente.
Ahí es donde entran ayudas a, como se hace con otros sectores, con una accesibilidad difícil, como puede ser diversidad funcional, que se les premia a los empresarios no pagando seguridad social, exención,
claro, etcétera, claro,
que también se puede hacer en violencia de género. En los casos en los que hay que poner un especial ahínco por solucionar o que son de urgencia, pues pienso que esas medidas son las que se deberían de tomar. Yo creo que nadie quiere vivir gratis. Lo que quiere es sentirse satisfecho con la vida que tiene, ¿no? Es decir, claro, pues mira, estoy trabajando, estoy... Porque creo que el ser humano de por sí es así.
En fin, hijo, bueno, lo único triste de todo esto, pues que hay un pequeño corazoncito de 10 semanas, ¿no era?
10.
Que no late y que no seguirá latiendo ni verá la luz del sol ni la cara de sus padres ni la de sus hermanos.
Y bueno, sus hermanos siguen ahí sin soluciones, se seguirán acampados.
Sí, y la Junta Municipal de Carabanchel os dice algo o lo que sea, sé que estamos pendientes de una nota de prensa.
Sí, aquí el problema está por dos partes. O sea, el primero que fue que cuando hubo el desalojo se le notificó a la familia para que no permaneciese en la vivienda se les iba a dar una solución, luego resulta que no era esa solución, o sea, no hubo nunca esa solución, luego pidieron excusas porque no podían darla y lo desconocían, pero el hecho es que han ido pasando una serie de cosas que al final, pues bueno, pues la solución que les dan es desarraigarlos de sus orígenes, o sea, mandarlos a otra comunidad autónoma, uh-huh. Ponerles allí una vivienda en Ávila, a 75 kilómetros de su familia, o una habitación para, hablamos que son seis componentes, la familia, cuatro menores más los padres, uh-huh. una habitación en un piso en la que convive más gente, o sea, un piso compartido, una habitación, pues ahí ponte tu lavadora, tus cosas, o yo qué sé cómo se apañarían, sus neveras, tres literas o seis literas, no lo sé. Y la última solución era un piso, un estudio de 35 metros cuadrados. Entonces, no son soluciones para una familia numerosa. No son viables para ningún ser humano. Yo creo que vas a cualquier otro país de Europa y, vamos, directamente te echan del país. Yo que sé, hay países que incluso tienes que cumplir unos requisitos en tu vivienda para, o sea, si tienes X números de componentes, tienes que tener X número de habitaciones, etc. Entonces, no quieren nada gratis. Sí. Ellos lo que quieren es una ayuda para empezar. Y, pues bueno, han estado 2 años antes del desalojo este, han estado 2 años de alquiler pagando 650 euros al mes en el barrio. No es una familia que si tiene, no pague. Es una familia que se ha visto en una situación difícil, como le puede pasar a cualquier otra, y, pues bueno, que han tenido que solicitar ayuda. La realidad es que llevan 15 años solicitándola. Llevan 15 años pidiendo al IBIMA una vivienda y nunca han entrado en sorteo. Entonces, algo estamos haciendo mal para que una familia que ha ido creciendo conforme los años y ha ido presentándose a todos los sorteos y se ha ido viendo que no es una familia que tenga una estabilidad laboral y económica, no haya en ningún espacio temporal durante esos 15 años en todos los sorteos que se han presentado, no hayan entrado en ningún sorteo. Algo estamos haciendo mal.
Pues sí, la verdad es que algo estamos haciendo mal, y yo creo que es que la administración está tan sumamente mal organizada, y además hay una serie de intereses. Pues todos sabemos aquí de aquí me muevo, aquí recibo un sobre, aquí recibo otro, y sí, bueno, pues es que esto es horroroso. Tiene, desde aquí, sí, dime.
Algunos, porque dices, ¿cómo pueden haber accedido estos a vivienda pública? O como tal, pues, enchufismo.
Aquí, como todo funciona por nepotismo, por enchufismo, porque hay un familiar que está antes de, no sé, yo qué sé, es que estamos aquí ya en una situación tan sumamente podrida que ya no sabes a qué recurrir. Bueno, pues no sé, tal vez desde aquí hacer un llamamiento al Ayuntamiento de Madrid, doña Manuela Carmena, tome usted un poquito las riendas de esta situación y déles usted piso a esta gente que la necesita, no a los que pues la reciben por enchufismo. Tomen su papel, porque ustedes, más que todo el ayuntamiento, es el por decirlo así, es el organismo más cercano al pueblo, más cercano todavía pues que el gobierno o la Comunidad de Madrid, que los vamos a dejar ahí aparcados, porque vamos, sí, hablar con ellos es como darse.
Sí, yo, por la vez que hemos hablado, porque la última vez nos trasladaban a hablar con el IBIMA, digo, ya, pero es que el IBIMA ya lo, o sea, ya es algo
ya se ha recurrido. Entonces,
ya es algo que conocemos, claro. Llevan 15 años pidiéndolo. O sea, el por qué se solicita al ayuntamiento es porque se supone que vosotros estáis aquí, a nuestro lado, y que claro, estáis intentando solucionarnos las cosas. Yo no creo que el PP venga aquí para solucionar los problemas de menores en la Comunidad de Madrid. Yo no creo.
Si tuvieran
yo creo que la gran mayoría cree y piensa lo mismo. Entonces, ¿qué seguimos? ¿Perdiendo el tiempo yendo allí? ¿O podéis poner vía vosotros desde el ayuntamiento para presionar al IBIMA? porque es eso, como un ciudadano normal, si vas a Libima se van a reír de ti. Lo triste es que sabiendo esto me estés mandando allí cuando ya he ido, llevo yendo 15 años.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues vamos a buscar el cómo, ¿no? Estamos viendo cómo se están vendiendo vivienda pública de todos a diferentes fondos buitres.
Y aquí luego hay gente...
Se han hinchado los bolsillos, yo que sé cuánta gente, a causa del dolor del pueblo, a causa del dolor del ciudadano, de estar pagando impuestos, de malvivir. Oye, pues vamos a ser serios, a ver qué pasa aquí.
Este es un problema de sangre, sudor y lágrimas que hice, pero del pueblo, evidentemente, como tú dices. Los demás, pues viven en sus paraísos dorados, que no tienen nada que ver.
Pues muchas gracias por haberme llamado. Muchas gracias por haberme llamado. Espero que te recuperes, que te oigo por ahí tosiendo, Amparo.
Explico, ya expliqué lo de esto, que me han dado un jarabe para precisamente para expectorar, y de vez en cuando pues me entra la expectoración, pero estoy mejor, vale, estoy bastante bueno. Mejor, he recuperado bastante la voz, pero bueno, ya el próximo programa vamos como una rosa. Pues en fin, es que este es el triste caso, un pequeñín que no llegará a nacer porque se le ha negado, pues por decirlo así de una manera, a su familia una vivienda digna. Y bueno, pues si hay alguien que pueda hacer algo, alguien que nos esté escuchando, que yo sé que nos critican, porque a veces cuando hemos hablado de programas, de sobre todo cuando hablamos de menores y todo esto, nos dicen que no sacamos los casos tremebundos, que sabemos que existen, por desgracia, como son el caso del Bar España o las niñas de Alcácer. Pero yo es lo que les he contestado a un que no me ha contestado a un señor que me envió un comentario, es que aquí somos dos personas trabajando en esta radio, en este espacio, que estamos en plan de voluntariado. O sea, estamos aquí pues dedicando nuestro tiempo a que se emita este programa. Y no tenemos un equipo de investigación como para llegar a estos grandes casos. Ya nos gustaría, ya sabemos que existe.
Una radio social 100%, que es como deberían de ser todas, sin ánimo de lucro, claro. Y con ánimo de informar.
Ya sabemos que existen estos casos y se lo he contestado a él, no a esta persona, bueno, supongo que es un señor, no sé el por qué, pero bueno, de que ya nos gustaría acceder, pero ni tengo un equipo de investigación como la película Spotlight, ¿no? Ni nada de nada. Y claro, estos necesitas mucho tiempo, mucho dinero en investigar estas cosas, y luego corres un riesgo.
Sí, aparte, ahí está.
Que corres un riesgo de que cualquier día te peguen una puñalada en una esquina.
Aparte de que esto no es un tema, o sea, tema pedofilia no es algo que le guste a una gran mayoría. Entonces, prefieren ignorar que existen esos casos y seguir con su vida.
Sí, no, precisamente él nos acusaba de que nosotros hablábamos mucho de los centros sociales de la acogida y que parecíamos una tapadera, ¿no? Nos acusaba de ser tibios con respecto al tema. Claro, yo no puedo iniciar una investigación basándome...
Sin recursos o basándote...
Sin recursos y sin nada. ¿Qué más quisiera yo?
Dichos, sin pruebas.
No, yo se lo he dicho, que si él tenía recursos, si él tenía pruebas, si él tenía documentación, pues le he dado el teléfono de la radio, pero no me ha contestado, para que se pusiera en contacto con nosotros. Y bueno, y entonces a lo mejor entre todos acabamos un poquito, removíamos un poquito de esta mierda que hay ahí.
Pues sí.
Pero lamentablemente, pues César y yo, aquí que estamos, bastante hacemos con estar aquí 2 horas todos los jueves.
Pues sí, invitar a todos los que podáis.
Exacto.
Ahí acampada y necesita ayuda.
Bueno, pues a ver, ¿nos recuerdas dónde están acampados?
La acampada está enfrente de la Junta de Distrito de Carabanchel. Pues
en la Plaza Carabanchel. ¿Esto qué está? ¿Por las instalaciones de Vista Alegre dentro del parque?
No, está al lado de la comisaría de Carabanchel. Ahí está la Junta de Distrito.
Vale. Es que yo llevo poco tiempo en Carabanchel. Yo desde mediados de febrero llevo poquito tiempo, entonces todavía no domino bien. Pero vamos, está muy cerca de mi casa,
Pues, Amparo, yo llegaré a las 10 cuando salga de trabajar. No,
yo saldré de aquí cerca de las 10. Cuando llegue a mi casa serán las 11. ¿Qué te iba a decir yo? ¿Necesitan algo esta gente por hacer un llamamiento desde aquí?
Hombre, yo creo que lo que más necesitan es apoyo, y ahora estamos preparando el 9 de julio algo que lo que se ha solidarizado artistas. Y bueno, pues estaría
pues
bien.
Pues si hacéis algo, comunícanoslo. Intentaría llevar algún que otro yayo, aunque ya te digo que estamos bajo mínimos, porque que sea, es que muchos han ido de vacaciones y otros tienen a sus nietos porque los padres trabajan, y hasta que...
Sí, es la situación que...
es lo que hay, es lo que hay.
Pero agradeceros que siempre estáis ahí, siempre se puede contar con vosotros.
Eso sí, y, eso sí. Hacemos lo que podemos, que también...
El cariño siempre está por mi parte, o sea, cariño y reconocimiento de todo lo que hacéis. Y bueno, agradeceros siempre que haya podido contar con vosotras.
Hombre, lo sabes, o sea, tú tienes mi contacto. Tú tienes mi contacto, tú sabes por esto. Pues nada, pues esto se publicará también en por escrito. Y bueno, pues ya te mandaré el enlace, porque los enlaces de un público se pueden distribuir perfectamente por Twitter, porque no son propiedad de por decir así, de la plataforma, pues es una plataforma de noticias ciudadana. Entonces, cuando el ciudadano sube una noticia, la pone a disposición de todo el mundo.
Perfecto, pues perfecto, es así, y hacéis una labor estupenda ahí con la información.
Algún día espero que sirva de algo, hijo, porque qué de barbaridad. Sí, y volvemos a repetir, Carmena, por favor, los yayos te hacemos una que tú tienes más o menos mi edad. No, más o menos, no tenemos la misma edad.
Sí, la misma, sí.
Estos niños pueden ser tus nietos, igual que pueden ser los míos. Si puedes hacer algo, te lo agradeceríamos muchísimo.
Pues muchas gracias.
De nada.
Y hasta otro día.
Efectivamente. Hasta luego, Jorge.
Hasta
gracias.
Luego. Por... Hasta luego, Mario.
Hola, buenas tardes, Rosa.
Hola, buenas tardes.
Sí, bueno, Rosa, pues que es que hoy vamos un poquito acelerados, porque como he metido entre medio una noticia bastante triste, pues, pero consideraba que debía dársele publicidad, pues de una familia que está acampada porque no tienen vivienda social y la madre que está embarazada ha perdido su bebé hoy. Entonces, esto ha pasado esta mañana, bueno, esta noche, pero me he enterado esta mañana y se ha metido la noticia un poquito, pues por denunciar un poquito lo que está pasando. Bueno, Rosa pertenece a María Turquesa de Barcelona. Y con Rosa, que lamento muchísimo no haberme podido encontrar contigo, de vez en cuando me irás toser, pero ya estoy mejor. Estuvo aquí el día de la vergüenza pederasta, el día 23, hablando con otra persona. El nombre de otra persona es...
Estuvimos también con Raúl.
Exacto. Sí, a Raúl lo vi.
Sí.
A Raúl lo vi por la mañana, que me dijo eso. Tú eres Amparo, sí. Digo, hombre, soy Raúl. Digo, hombre, por lo menos nos ponemos cara, ¿no? Y bueno, pues ahí estuvimos con él un ratito, porque yo no estuve todo el día, porque entre la bronquitis que arrastraba y todo, y el calor de justicia que estaba cayendo,
sí.
Fue horrible. Estuvisteis por la tarde hablando, ¿no? Había un par de temas que era, pues, esta nueva ley que se quiere sacar del bolsillo, del acogimiento familiar, que sí. Sustitutivo de los centros de acogida.
Sí.
Y digo sustitutivo entre comillas, ¿no?
Ah, pues sí, sí, porque bueno, nosotros ya hace meses que avisamos que eso era iba a ser la reestructuración del negocio, porque es lo que han hecho en otros sitios y porque ya hace tiempo que han sacado las leyes para eso precisamente. Es decir, no olvidemos que el negocio con menores viene de Europa y que son ellos los que van dictando hacia dónde va el negocio, ¿vale? Desde la primera ley del menor, que vino desde la Interpol y no se aprobó, la que hicieron, digamos, los hombres españoles que querían proteger a los niños, todas las leyes han ido viniendo desde el negocio directamente y pro y para el negocio. La última ley era la de que los niños de 0 a 6 años fueran en acogida, ¿no? Y entonces pues ya veíamos un poco hacia dónde iba la historia. Además, aquí en Cataluña hubo, para poner de moda las acogidas, ¿no?, una manifestación muy grande, Volem acollir, queremos acoger. Y en estas manifestaciones estaba metida gente del negocio, fundaciones del negocio con menores. Sí, sí. Entonces ya vimos que todo iba hacia ese sentido, ¿no? Y la casualidad es que, pues bueno, no es casualidad, pero que te dicen, no, ahora como los centros no funcionan, pues vamos a dar a los niños en casas y en acogida. Nosotros estamos de acuerdo en las acogidas profesionales. Es decir, es verdad que una acogida profesional es mejor que un centro, claro que sí. Es decir, una madre que tenga la formación para tener un niño en su casa y lo haga bien, pues es mejor que un centro. Lo que pasa es que las acogidas no se están utilizando precisamente en pro o en bien de los niños. Las acogidas se están utilizando como adopciones ilegales. Es decir, se da un niño a una madre que quiere tener un niño. Esa madre no hace una acogida, es decir, no ayuda al niño a aceptar ni le habla de su verdadera mamá y le dice que ella es su mamá. Eso no es una acogida. Una acogida profesional es una mujer que cuida a un niño durante un tiempo en su casa y le explica que tiene una mamá, pues, que está trabajando o que ahora mismo no le puede cuidar, pero le explica que en breve o en el menor tiempo posible volverá a su casa y con su mamá, porque de eso se trata. Entonces, ahora mismo hay gente que está haciendo acogidas y la hace cualquiera. Es decir, cualquiera, hasta el extremo insultante de que a una madre le pueden quitar a su hijo porque no tiene recursos económicos y se lo dan a otra que está viviendo de cuidar a su hijo.
Porque, ahí voy a insistir, estas madres de acogida, por decirlo así, lo único que hacen es trasladar que en vez de los 4.000 o 7.000 euros, 4.000 o 7.000 euros que recibe un centro de acogida por cada niño... A estas madres de acogida supongo que también las pagan algo.
Sí, les dan, depende, puede ser hasta unos 600 euros por niño, pero hay alguna que gana más. Hay algunas madres que han ganado menos, que pueden tener dos niños y cobrar unos 300 y pico, 400 por cada uno. Pero claro, si a la madre biológica le quitas el niño porque no tiene trabajo y hay una mujer que está trabajando cuidando de su niño, Me dirás que no es realmente absurdo. Bueno, absurdo no, es insultante.
Pero ¿y por qué no le dan esos 600 euros o lo que sea a la madre? Para que siga con el niño, digo yo, no lo sé.
Tienen tres hijos y pagan a otra 1.200 euros para que los cuide y a ti te los quitan porque tú no tienes trabajo. Bueno, no, pero es que es peor. Porque además se están yendo muchos en adopción y hablamos con asociaciones que tienen niños que sí son de orfanatos de otros países, porque realmente hay niños en orfanatos en otros países, que ya no se están dando adopciones internacionales en España. ¿Por qué? Porque quien quiere adoptar sabe que aquí hace una acogida y es una adopción ilegal encubierta. Entonces cogen a un niño y en vez de explicarle tu mamá es aquella, no, directamente ya le dicen que ella es su mamá y lo que hacen es un proceso de desvinculación. A la madre le niegan las visitas de manera que la madre la van anulando a la madre biológica hasta que esa madre que se suponía era de acogida acaba siendo la madre del niño. O sea, es totalmente ilegal y disfrazado. Son adopciones ilegales totalmente.
Y bueno, pero yo sé de casos en que, por ejemplo, no es la madre solo, que hay un matrimonio, que siguen viviendo juntos, etcétera, que por lo que sea.
Claro, sí, sigue viviendo.
Hoy en día puede ser que los dos estén sin trabajo. Habrá sus excepciones, que yo no digo que no haya padres que sean muy bestias, porque hay que decirlo así, ¿no?
Y bueno, pero es que eso es un mínimo.
Es un mínimo, efectivamente.
Claro. Además, si el padre pega por lo que sea al niño, la madre no, la tía tampoco y la abuela tampoco.
Claro.
No hay motivo de sacarlo de la familia real.
Lo que hay que sacar es al padre, ¿no?
Evidentemente, que eso es lo que decimos nosotros, es decir, y mucho menos sacar al niño de su colegio, de su entorno, de su pueblo, no, pues saca al maltratador, es decir, si hay alguien, aunque sea la madre, me da igual, si hay alguien que hace daño a un niño en su casa, saca al que hace daño al niño, no saques al niño. No
efectivamente.
Lo saques de su pueblo, no lo saques de sus amigos, que es totalmente absurdo. Es decir, esto se hace porque es un negocio, porque se está negociando con los niños.
Se
hace por el bien de los niños y está clarísimo. Y bueno, y lo peor ya que nos estamos encontrando en la marea turquesa es que estamos revisando casos, estamos ayudando a las madres, porque una pata muy importante es la corrupción judicial y la corrupción de los abogados. Es decir, esto es una barbaridad. Nos estamos encontrando con expedientes judiciales que es que hay una mala praxis del abogado, que es que no se puede llamar mala praxis, es corrupción. Los niños están en centros porque están indefensos y porque los abogados no están haciendo su trabajo, tal cual te lo digo, y es muy grave, pero es así.
Sí.
Hay niños que con haber pedido una modificación de circunstancias tendrían que estar con su madre, porque el padre, hay una familia ahora en Cataluña, el padre tiene trabajo y hace años le han devuelto a unos hijos. Pero a la pequeñita que le robaron directamente recién parida a la mujer, la dan en adopción. Y el juez le dice que claro, que es que ya está, ya ha aceptado a su familia. Y dices, claro que ha aceptado a su nueva familia si no la dejabais visitar a su hija.
Claro.
Es decir, desde un inicio ya querían vender a esa niña. Porque si no, ¿por qué le quitaron las visitas a la madre? A una madre que tiene a sus otros hijos mayores. Porque esa niña estaba vendida, si es que no se puede decir de otra manera. Esa niña
estaba vendida y cobrada.
Vendida y cobrada.
Cobrada
por todas partes, cobradas, porque además hay expedientes judiciales y hay informes psicológicos que tú ves que eso no es normal. Es decir, un informe así no es normal. No ves que algo no cuadra, además pues ya empezamos a tener, cuando ya tenemos un volumen de casos mirados, pues ya empiezas a ver nombres de abogados, ya empiezas a ver nombres de determinados psicólogos y ya empiezas a ver pues nombres que te suenan. Y bueno, pues por ejemplo el otro día yo me fui a Castellón a un juicio y no son juicios, son circos directamente,
sí, circos mediáticos, circos.
No, una barbaridad. Además, la fiscal y la que es la abogada de la administración era en Valencia, burlándose de la madre y riéndose, y las tengo grabadas, que me digan que no, porque las grabé. Y la fiscal diciéndole, la abogada de la administración, lo que tenía que decir a la fiscal, las dos sentaditas juntas, y le daba papelitos y le decía lo que tenía que decir. Perdona, Fiscalía de Menores tiene que defender a los niños de la administración, y lo que está haciendo es todo lo contrario. Dice lo que dice la administración, pero es que ahí en la grabación que tenemos ves perfectamente como la abogada le está diciendo a la fiscal lo que tiene que decir. Porque la fiscal la mira así como diciendo sí. Y llega un momento en el que dice no, suscribo lo que dice todo el día. Pues no sé para qué tenemos.
¿Entonces no sé para qué te metes a fiscal?
No, es que yo no sé para qué tenemos Fiscalía de Menores. solo para que vayan dos en contra de las madres, pero es que además llegó un momento en que se burlaron de la madre y se pusieron a reír. Lo tengo grabado.
¿Vais a hacer público esa grabación?
Se burlaron de la madre.
Sí.
Pues la abogada de momento ha dicho que no lo hagamos.
Que no lo hagáis.
Porque vale. Siempre, claro, siempre miramos por los niños, por el bien de los niños, y a veces tampoco queremos, a veces el hecho de hacer públicas determinadas cosas le trae más problemas a la madre o al niño, y entonces lo que estamos haciendo es guardar mucha información para poder explicarlo, y si alguien nos dice es mentira, decir, pues bueno, vosotros mismos, no es mentira y lo tenemos grabado. Y es claro. Lo que estamos haciendo. Porque es que, claro, es que si no era la voz de las madres o lo que explicaban las madres contra lo que explicaban los otros, pues bueno, no. Ahora lo tenemos grabado, tenemos las grabaciones y podemos demostrar que las madres decían la verdad y que se está mintiendo. Bueno, el otro día era insultante lo que le dijeron a aquella madre, era totalmente insultante. Y a la abuela estaba desesperada, o sea, una señora que además yo he ido a la casa y le decían que tenía la casa sucia. Es una señora que además es creyente, que lo tiene todo como muy colocadito, muy estructurado. Y bueno, y le decían poco más que a los niños solo les daba de comer, que no hacía nada más, que la casa estaba sucia. Y yo he estado allá y puedes comer del suelo. O sea, es que son unas mentiras y son un... Es que si no lo ves no te lo puedes creer. Las mentiras que llegan a decir, ya esta madre la acusaron porque era una madre que tenía una orden de alejamiento de 10 años. De 10 años.
¿Y qué había hecho?
Maltratador, pues la maltrató a ella. Entonces, pero la continuaba acosando. Tal era el pánico de ella que tuvo que coger e irse. Ella se fue... digamos a la comunidad de al lado, pero continuaba viendo a sus hijos, lo que hizo, y los veía de escondidas como podía, o se los llevaba, pero para tomar lejanía del maltratador. Entonces dejó a los niños precisamente para no ponerlos en riesgo, ¿vale? Y los dejó con los abuelos bien cuidados y en su colegio para que para los niños no fuera un cambio. Bueno, lo sabían los servicios sociales, lo sabía todo el mundo, hasta que llegó un momento que le quitan los niños porque dicen que los ha abandonado.
Pero no estaban con los abuelos.
Claro,
pues, bueno,
pero
pues,
le dicen que ella los ha abandonado al dejarlos con los abuelos.
Pero bueno, vamos a suponer un mal menor y por qué no se lo dejan a los abuelos.
Pues porque no, claro, porque si no quitan los niños de los abuelos, ¿cómo van a cobrar?
Ah, ahí quería llegar yo,
Claro.
Al cobro de marras, ¿no?
Claro.
Y bueno, y que ya es una vergüenza que cobren, pero luego pues empiezas a ver que algunos de estos niños son empleados para otros usos que no tendrían que ser empleados.
Sí, sí, y que hay, para muchos más.
Y claro, y que hay muchos, o sea, que hay muchos centros, pues que algunos de estos niños o niñas son prostituidos, vamos.
Son prostituidos.
Y abusados.
Son enseñados y para darlos en acogida se pueden escoger, es decir, se hacen fiestas y los niños son escogidos por algunas madres.
¿Qué me dices?
Yo quiero a este niño.
Como si fuera eso un pase de modelos.
Sí, yo es lo que digo, a los perros no los podemos enseñar en un escaparate, pero a los niños sí. Pero bueno, y vamos a explicar más cosas. El lunes vamos a hacer la presentación del libro de Consuelo García del Cid en Barcelona. En septiembre será en Madrid, pero el lunes es en Barcelona.
Ah, bueno, pues en septiembre, a ver si puedo ir, así me avisáis.
Pero vamos a explicar más cosas de estas que dices tú, que hasta ahora no habíamos explicado y que nos las han dicho niñas tuteladas, porque ahora cada vez más los niños tutelados vienen a hablar con nosotros y vamos a explicar barbaridades de estas que dices.
Es que esto tendrá que explotar un día por un lado o por otro, ¿no? Porque...
Sí. Bueno, es que
tiene que explotar, porque ya está bien, ¿eh? Sí. Y de esto no se está ocupando casi nadie.
No, yo hoy lo decía, mi hijo está en retención ilegal desde hace un año. Han habido informes diciendo que el niño está fatal, que tiene que salir, que tiene que volver con su madre, y yo ahora estoy en un limbo legal en el que los jueces hacen lo que les da la gana, porque desapareció un papel, ya no salió el julio pasado porque desapareció un informe, y el niño continúa retenida en un centro de acogida que en principio solo pueden estar 6 meses, y lleva más de un año, o sea, con un nivel de ansiedad con 6 años, y no puede más, y no hay ningún motivo, o sea, en general, para mí no hay ningún motivo para ningún caso.
Para ellos sí, para ellos hay 4.000 euros cada mes.
Pero que en realidad es que mi hijo no tiene ni desamparo. Es decir, es que es totalmente ya ni administrativo ni legalmente. Tampoco tienen un... O sea, no, les da igual. Es que no necesitan ya ni la legalidad, digamos, disimulada.
Sí, ahora van ya pues a cara descubierta. Y además luego tenéis ahí en Cataluña la lacra de Degaya.
Bueno, esto es más. Aquí hemos llegado a unos niveles que la corrupción en Cataluña está en unos niveles que es que ni se nota, está tan arraigada en unas familias que son las que llevan todo. Llevan normalmente todos son los que llevan la corrupción, ¿eh? O sea, la misma familia que lleva esta lleva lo otro, ¿no? Aquí ya decimos la cosa nostra directamente.
Sí, sí, sí.
Porque es que te acabas encontrando con los mismos o con los amigos de los mismos, porque es que, por ejemplo, Cataluña es pequeñito, no es muy grande. Entonces, la corrupción ha habido muchos años de un partido, pero luego los demás, oye, parece que se han sumado. En vez de destapar, ¿no?, la corrupción que había, pues se han ido sumando. Y llega un momento en que esto está, es aberrante. Vi lo que decías del tema de pederastia, ya es una locura. Ya,
es que pone los pelos de punta, ¿no, güey?
No, pero a niveles de tener una madre que va a un centro de detección de abusos y le dicen que chuparle el pene a un niño de 2 años a su padre es una cosa normal, que no es un abuso sexual.
¿Cómo qué? ¿Y eso dónde está escrito?
Pues bueno, pues eso lo dicen. Hay psicólogas que dicen eso. Y en Madrid, en la universidad, tenéis una mujer que es psicóloga y es profesora de psicología que dice que los niños se inventan las violaciones. Yo no sé qué mente de un niño...
puede ser tan retorcida.
Pues está de profesora en la Universidad de Madrid. Y aquí tenemos unas cuantas también de esta. Que además son mujeres también. O sea,
eso es lo que más me enerva, ¿no? Porque dices, sí, bueno, mujeres que pueden ser madres, o a lo mejor son madres.
Sí, sí. No lo sé. Yo es lo que digo. Igual en su familia es normal chupar penes los niños.
En la mía,
evidentemente.
Yo eso
no.
Nunca lo he visto, pero bueno. Pero vamos.
Pues te digo que le dijo a la madre incluso que si tenía que denunciar al padre, la denunciaría ella también, porque claro, como le chupaba la teta para mamar, pues que la denunciaban a ella también. Así le habló a la madre. Una madre desesperada porque estaban abusando de su hijo. Iba una psicóloga especialista y le dice esto.
¿Especialista en qué?
En detección de abusos sexuales.
Ah, pues hija.
Porque si quién se coloca en detección de abusos sexuales, ¿quién se coloca en estos sitios? Pues los que parece que no quieren hacer ninguna detección, ¿no?
No, hombre, a lo mejor es que les gusta y les pone enterarse de esas cosas, digo yo, no lo sé.
Yo no. Mi cabeza, yo creo que mi cabeza y la de mayoría de personas que tenemos higiene mental, estas cosas no nos cabe. Así que tenemos un grupo de madres ya, porque claro, la marea empezó con niños tutelados y abusos sexuales a niños tutelados. Llega un momento en que ya tenemos grupos de madres con custodia compartida con abusadores, grupos de madre con custodia, porque claro, es que les acaban quitando los niños también. Si no te los quita un centro, te lo quita un abusador. Aquí hay que quitar a los niños de su casa o de un entorno seguro, sea como sea. Es decir, es la indefensión total de la infancia. Es la indefensión total de la infancia.
Y tenemos algún madre, día la historia nos juzgará por estas cosas y vamos a hacer un triste papel.
No, es que hay cosas que hasta que no ves 4 o 5 casos y te empiezan a pedir ayuda a madres no ves cómo funciona todo, porque es que en tu cabeza no cabe esa trama. Esa trama de incluso de asociaciones que se supone que son para ayudar a las mujeres en violencia de género. Y en vez de ayudarlas, están cobrando del Estado y a la hora de la verdad no están ayudando a esas madres y no están denunciando lo que está pasando. Y lo saben. Lo saben, porque les dicen a las madres, uy, no hagas esto, no hagas lo otro porque te quitarán al niño. Bueno, pues ¿por qué no lo denuncias? ¿Qué no estás cobrando? No estás cobrando por tema de violencia de género, no estás cobrando ¿por qué no has hecho la denuncia pública? Por eso ahora mismo, por ejemplo, la marea piden más dinero para violencia, más dinero para no sé qué. Digo, no necesitamos dinero, necesitamos que vosotros hagáis vuestro trabajo.
Claro.
No necesitamos dinero. El dinero lo necesitamos para las víctimas y para los niños, no para asociaciones, fundaciones y todo, porque al final es todo lo mismo. Aquí todo el mundo está ganando dinero, pero las víctimas continúan ahí y los niños continúan ahí sufriendo. Entonces, ¿de qué nos sirve?
De nada, para que se favorezcan otros poquitos que no...
Sí, para que otros poquitos más... Venga, más dinero, vamos a poner 3 asociaciones más o 3 fundaciones más. Pero los niños continuarán igual, la violencia de género continuará igual, le quitarán los niños, porque muchos de esos niños, que además ya vienen de violencia en su casa o que han visto a su madre mal, acaban en un centro. Pero no te lo pierdas, que después de pasar por el centro, ¿a que no sabes dónde acaban? En la familia del maltratador o del abusador, o directamente con el maltratador o el abusador. Es decir, quitan a un niño de su casa porque dicen que han habido abuso sexual y luego se lo dejan el fin de semana al abusador.
Y dices, no lo entiendo, yo es que...
Bueno, claro, yo ya sí que lo entiendo, porque ya llega un momento que cuando ves tantos ya entiendes que eso es un negocio y eso es pro.
No, no, evidentemente es un negocio, es un negocio.
Entonces, ya cuando ya te pasa y te dicen, no, han quitado un niño por abuso, dices, pues vamos a quitarlo ya de ahí, porque si no en 4 días se lo van a dar a él. Porque es que ya cuando lo ves en muchos casos, ya ves que se reproduce, o sea, que no es una casualidad, ni es una equivocación, es una manera de funcionar. ¿Cómo puede ser?
¿Cómo pueden dormir por las noches?
Sí.
Es que no sé, el otro día, el día 23 es lo que yo empecé, pues no leí un manifiesto, di un discurso diciendo cuántos niños tendrán que ser violados para que la gente llene esta plaza. Porque si en vez de ser yo fuera el Ronaldo el que estuviera hablando, eso estaría petado.
Sí. No, pero es que además hay mucha gente que no es consciente de los abusos sexuales que hay en los centros, en las escuelas. Ahora mucha gente se piensa que están violando al niño del vecino, no al suyo.
Ah, y lo que no saben,
lo que no saben ellos, amigo, es que hay muchos colegios con abusos sexuales que se están tapando. Y que los niños tienen miedo porque pasan 8 horas en el colegio. Y eso no es como un niño tutelado, pero es un niño que sabe que pasa 8 horas en ese colegio. Y que muchas veces le dice a la mamá, el profesor de gimnasia me ha llevado a la caseta o no sé qué. La madre no lo entiende bien, ve cosas raras y tenemos colegios en los que hay años y años y años de abusos sexuales. Multiplica los niños que han pasado por ese colegio y los niños que han sido abusados y sus padres no se han enterado de nada. Que esa es otra. Esa es otra. Los padres que realmente se piensan, no, yo se lo pregunto a mi hijo y mi hijo me lo va a decir. Yo se lo pregunté a mi hijo y mi hijo que no, y piensan no, es que no tienen ni
que
idea.
Eso no les va a pasar a ellos, que eso le pasa al vecino o al del pueblo de al lado, pero que sus niños están seguros, ¿eh? Y como decía yo, ojalá no les pase nunca.
No, claro, evidentemente.
Porque a mí no ha pasado nunca. Pero me pongo en la tesitura de pues que tengo, bueno, ya los hijos son mayores, ¿no? Pero en estos momentos tengo nietos, te enteras de que la pasa eso a algún nieto. Yo creo que me enfrento, mira que yo soy pacifista, ¿eh? En principio, pero me enfrento con la persona que le ha puesto encima la mano a quien sea, yo creo que le saco los ojos.
Sí, lo que pasa es que hay un proceso de negación muy fuerte, porque precisamente por eso. Precisamente por eso, porque dices, es que lo mato, si es verdad. Entonces, quieres saber seguro qué ha pasado.
No, yo matarlo no, pero sacarle los ojos sí.
Seguro no lo sabrás nunca. Entonces, normalmente hay un proceso de negación muy grande y hay escuelas con que se han ido media clase de P3, que hay niñas con vagina dilatada, que hay no sé qué, y hay padres que se piensan que le ha pasado a los demás hijos, al suyo no. No, el tuyo, si no lo explica y tiene miedo, será por algo. Porque esta gente son depredadores sexuales.
Y saben bien cómo atemorizar a una criatura, claro.
Claro.
Además, luego incluso generan sentimientos de culpa, que la criatura piensa que es culpa suya.
Sí,
esto, y pasa que ahí creamos una cadena, ¿no? Porque luego el maltratado puede convertirse en un maltratador.
Sí, y eso está pasando en muchas
El abusado puede a su vez convertirse en un abusador.
Sí, pero es que eso está pasando en muchos centros de menores, que hay una madre que dice, han abusado de la niña, pero es el compañero. Claro, porque ahí han habido, son reproducción de conducta.
Claro, es decir, claro.
Está reproduciendo lo que a él le han hecho. Y eso pasa también en escuelas, ¿vale? No, es que tal niño ha hecho tal, porque a él se lo han hecho seguramente. Entonces, ahí tienes que ver porque hay esa conducta altamente sexual, ¿no? Y la gente no se da cuenta y tienes colegios en los que es bastante evidente que ha habido un problema porque tienes niñas que han tenido conductas muy fuertes con otras niñas. Pero claro, no hay más ciego que el que no quiere ver. No hay más ciego que el que no quiere ver y como esto se tapa y hay directores que saben que pasa algo en el centro y se está tapando, pues claro, llega un momento en el que los depredadores sexuales campan a su ancha porque además saben que como no les pasa nada y se tapa, pues oye, yo hago lo que me da la gana. Entonces,
luego me gustaría que explicases también un poco, porque también ha salido a veces el tema, pero mucha gente no lo tiene claro, el SAP. Sí.
El síndrome de alienación parental, ¿vale? Sí. Eso es una invención de un pedófilo, de un pederasta. Además, un señor que se acabó suicidando apuñalándose. Era un trastornado mental importante. Ya no digo una persona con una enfermedad mental, no, digo un señor totalmente trastornado. Entonces, este señor se inventa una enfermedad
y a día de hoy aún la están diagnosticando, y evidentemente se la inventó para ir en contra de las mujeres y que las mujeres no pudieran defender a sus hijos, ¿no? Porque lo que está pasando es que cuando una mujer, ahora tenemos una compañera que el maltratador salió de con orden de alejamiento de ella, la llamaba desde la cárcel, salió de la cárcel, la violó, la dejó embarazada, ella ha puesto una denuncia y ¿sabes qué ha hecho la jueza? Está mirando si ella está loca, la ha llevado al forense.
Bien.
O sea, te violan, te quedas embarazada y cuando vas a poner la denuncia te miran si tú estás loca. Tal cual te lo estoy diciendo, esto está pasando en Barcelona.
Y eso te lo hace una mujer.
Y eso te lo hace una mujer jueza. Entonces, a partir de ahí, créete todo. Créete todo, ¿vale? Entonces, cuando tú denuncias ya algo que te han hecho a ti y te dicen que estás loca, cuando además te has quedado embarazada, es que ya no pueden poner ni el supuesto, porque es que te has quedado embarazada, por lo tanto te han violado. Pues oh. Encima, claro, cuando dices de un niño y no lo puedes demostrar, bueno, no lo puedes demostrar, te lo pongo entre comillas,
vale.
Porque tenemos niñas que dicen, el papá me ha clavado la uña, está la herida y tienes el papel de la herida del hospital y aquello no va a ningún sitio. Aquello no va a ningún sitio. Niñas con vulvovaginitis, con vagina dilatada, y el juez dice que se lo puede haber hecho de otra manera.
Se ha caído del columpio, ¿no?
Sí, bueno, o le gustará, mira, lo habrá visto en algún sitio. Es que tienes, es que hay expedientes judiciales, es lo que te digo. O sea, a mí me han pasado vídeos forenses, madres desesperadas, en el que el niño explica perfectamente, el papá tocaba a mi hermanita y luego salía el pipí blanco, lo explican perfectamente. Y el forense le dice, levántate, haz el movimiento. El niño hace el movimiento perfectamente. Entonces, ¿cómo sabe hacer ese movimiento? Bueno, pues ese señor ha destrozado ya dos familias y no pasa nada. No solo no pasa nada, sino que ahora le dejan a un menor. Le dejan a un menor. Entonces dices, bueno, claro.
Es no que hay como peor ciego que el que no quiere ver, como
no,
tú decías.
Sí que lo ven.
A sí, ver, bueno, pero
mí,
en fin.
A mí no me digas que ningún adulto que ha visto a un niño explicando eso no se da cuenta de que algo hay ahí.
Pero aparte de todo esto, no sé yo, ¿qué nivel moral tienen esta gente que se supone que tiene que tener un nivel moral para juzgar con una cierta equidad y bueno, siempre en favor del más débil?
Bueno, evidentemente no tiene nada que ver, o sea, todos sabemos judicialmente lo que está pasando en todas las corrupciones, no solo las de menores. ¿Dónde está la moralidad o la
sí, bueno, ya la corrupción, no. En la corrupción monetaria yo ya no sé ya qué decir porque cada día sale un caso.
Pues es que es lo mismo, en menores y en todo es lo mismo, es la misma corrupción, es que no... No, lo que la gente tiene que entender ya es que es lo mismo, la misma persona que está corrupta para una cosa lo está para todo y le da igual. Es decir, además es que hay los jueces supongo que saben que si van en contra de eso que se hace, pues acabarán mal. Entonces, pues hacen lo que hacen todos y ya está.
Mirar para otro lado
y hacer lo que hace todo el mundo y da igual. Y tenemos estos lobbies pederastas y esta gentuza que están muy arriba, evidentemente están en el Senado, están en el Parlamento de Cataluña y tienes unos cuantos metidos en todas partes, que además les han gustado mucho las niñas tuteladas porque lo tenían muy bien, pero que no son solo niñas tuteladas, que es que hace poco salió la noticia que habían prostituido a unas niñas de un colegio a la salida. O sea, lo típico, tú trabajas, la niña está por ahí, pues es que ya se atreven con todo. Se atreven con todo. ¿Por qué? Porque realmente no les pasa nada. Pero hace poco hasta un vídeo, ¿no? Hubo una violación con vídeo y todo, que dijeron que la chica no había sido violada, porque es que, claro, como además utilizan medicación, pues parece que las chicas no se opongan, ¿no?
No se defienden, claro.
Pues es que ya hemos llegado ya al sumum de todo. O sea, ya ni con vídeo te dicen que te dejas tú. Pues muy bien, claro, es que entonces no podemos ni beber agua las mujeres por la calle. Que además he de decir que esto es algo que se ha utilizado hace tiempo. Es decir, no entiendo tampoco por qué la policía no lo explica, ¿vale? Se han utilizado, igual que entran a robar a las casas, la medicación se ha utilizado con menores y se ha utilizado para violar desde hace años. ¿Por qué no se explica? ¿Por qué no se explica? No sé, ¿eh? Yo recuerdo un día en un programa de la tele que dijeron, querían pillar a uno de estos y dijo, no, mira, es que él incluso trajo el refresco para la chica. Y yo pensé, hombre, porque el refresco llegaba algo, ¿por qué no habéis cogido el refresco?
Claro.
Evidentemente traía el refresco, porque el refresco ya llevaba algo. por si la chica decía que no en el último momento, ya estaría mal como para no poder defenderse. Es algo que se ha utilizado desde hace años, es decir, igual que el spray de los que entran a robar a casa y tú estás durmiendo y te entran y estás dormido, lo mismo se está usando también para violaciones de menores y de mujeres. Lo que no entiendo es por qué no lo dicen y la policía no avisa, no entiendo nada, o sí entiendo y no quiero entender también.
Bueno, pues no lo sé, porque a mí me estás dejando sin palabras.
Sí, bueno.
Y es un poco difícil dejarme sin palabras, pero en fin, es que no sé qué decirte, porque claro, me estás dices, bueno, es que pero es que en este mundo de locos, ¿cuándo acabará? ¿Cuándo la gente tomará conciencia? Sí. Cuando no sé, porque muchos de esta gente, estos policías, todo esto, tendrán familia, tendrán hijas. No se plantean.
Bueno, se pensarán que a ellos tampoco les
pasa. Eso es lo que pasa, el miedo, ¿no? Es que a mí no me va a pasar, porque a mí no. Pues, pero te puede pasar. Ojalá sí, no te pase nunca. Ojalá, ¿eh? Yo no se lo deseo a nadie.
Una vez hablaba con una mamá que me decía, no, a mi hija no pasó esto cuando la comunión. Y tenía una niña preciosa, con un. Y estaba delante de la niña y estaba diciendo, no, a mi hija no, porque mi marido, si no lo conoce, ya sabe. Y la niña ponía una cara que yo pensé, Dios mío, en mi vida, si puedo hablar con esta niña luego. Porque claro, evidentemente, si tú le dices a una niña, si te hacen algo, yo lo mato, esa niña jamás va a explicar lo que le ha pasado, porque los niños sí protegen a sus padres.
Terriblemente.
Sí, sí. Una niña jamás lo dirá y un niño pequeño tampoco. Se va a callar. Se va a callar. Y eso es lo que la gente no entiende o no quiere entender. Estamos desprotegiendo a nuestros niños y además nos pasamos horas fuera de casa.
Que son el futuro. Que son sí. El futuro, que nosotros sí. Nos marcharemos en algún momento.
Sí, pero bueno, el mundo va a quedar la violación
ya para generaciones futuras. ¿Y qué vas a dejar una generación futura traumatizada?
Sí, en la parte de la violación. Sí.
Futuros violadores y futuros maltratadores, porque lamentablemente no se aprende de las buenas costumbres, pero de las malas sí. Sí. Y entonces, ¿qué clase de mundo vamos a dejar?
Pues mira, yo soy cristiana y yo sí que creo que al final las cosas irán bien y que la luz siempre gana y que estos niños que han pasado por esas experiencias acabarán precisamente viendo que ese no es el camino y que todo irá bien. Yo tengo mucha fe y creo que lo vamos a conseguir.
Pues va a ser la única cosa que nos queda, la fe en un mundo mejor, porque es que si no, desde luego, sales de aquí y te tiras desde un acueducto para abajo, porque vamos, dices, qué horror, vaya mundo en el que estoy viviendo, ¿no?
Sí, qué asco. Es muy difícil y sobre todo las que estamos aquí ahora en primera línea escuchando todo esto, un día te llama una niña, mira, están violando niñas en tal centro y ves que no, ¿para qué voy a llamar a la policía? ¿Para qué voy a ir ahí si ahí no me van a hacer caso? Si no tengo pruebas. Y sabes que están haciendo daño a unas niñas y sabes que dependen de ti y que nadie va a hacer nada. Es horrible. Yo, porque ya lo digo, porque soy creyente y porque realmente eso es lo que a mí me da fuerza y porque yo sé que hay un camino, que es el camino de la verdad y de la luz, y yo no salgo de ahí y no miraré hacia otro lado. Pero
pues esperemos que la verdad triunfe al final.
Yo,
si no, de todas maneras, aquí nos tenéis siempre, que ya sabéis que cuando... pues sepáis algo o queráis expresaros y todo esto, pues no tenéis más que poneros en contacto conmigo, aunque tampoco quiero que esto se convierta nada más en un programa que estemos todo el rato hablando de un monotema, ¿no? Que sí, tenemos otros temas que también tenemos que tratar, pero bueno, hoy se han tratado tres, ¿eh? O sea, la muerte de este neonato, por decirlo así, de 10 semanas por estrés de la madre por no...
Claro. No se respeta nada.
Hemos estado hablando de las leyes Mordaza, que precisamente en esta semana, el 1 de abril, cumplen 2 años, y que hoy se ha hecho un acto que lo han hecho, que lo ha convocado Amnistía Internacional, no te estoy hablando del señor de la esquina. Y a la gente que ha acudido los han identificado, por si acaso algún día cometen algún delito. Digo, ¿esto qué es? ¿La ley de Mordaza preventiva o qué?
Sí, no, es que ahora ya vamos a la prevención. Sí.
O sea,
ya vamos a la información previa a que cometas el delito.
Por si acaso, ya te tienen fichado, y como ya te tienen fichado, pues si tienen que buscar a alguien, como nos pasó pues en el programa anterior que tuvimos a la madre de Alfon, que la mujer lo que nos dijo es sencillamente eso, que la policía le había dicho, si sabemos que tú no has hecho nada, pero como no quieres cantar ni denunciar a tus compañeros, pues tendrás que pagar el pato.
Claro, sí. Bueno, es así, tal cual, y te lo dicen y se quedan tan tranquilos.
Tal, tal.
Yo también estoy fichada por todos, ¿eh? Yo digo, ¿sí? Yo no, creo que nadie tiene más fichas que yo.
Te vamos a llamar la dominó.
La policía, la... Bueno, todos tienen mis manos, mis todo, y digo, ay, me da más miedo porque un día no se me inventen algo que no porque realmente no voy a hacer nada. Pero sí, sí, bueno, yo estoy más que requete fichada, estoy en todas partes.
Pues
también.
Nada, enhorabuena.
Me llevaron al calabozo y me hicieron las mil y una también, claro, para quitarme al niño y de hecho tengo prisión y todo yo. Sí, sí, es que a la que empiezas a ser disidente y a decir por aquí no paso, intentan callarte
como sea.
Una compañera nuestra en Mallorca también tiene un juicio penal y también la denunciaron por secuestro por defender a un niño. Es que, es decir, te empiezan a penalizar todo lo que es defender a un niño y te penalizan, claro.
Bueno, y para ver si coges miedo, y si coges miedo no dices, no hablas, te conviertes en un ser sumiso que a todo dices... Siguana, y sí. Ellos están felices haciendo el bestia. Bueno, sí. No puedo decir otra palabra, ¿no?
Sí, no, es tal cual, y mucha gente me estoy encontrando que tiene como yo por falso testimonio, es decir, te dicen que has dicho cualquier tontería en un juicio y vienen y te dicen que has hecho falso testimonio. No se aguanta por ningún sitio, pero te ponen una pena de cárcel X y te dicen que te tienes que portar bien 2 años, porque claro, si no puedes acabar en la cárcel, ya está la amenaza. O sea, no hagas determinadas cosas porque depende de dónde vayas, te puede pasar, ¿no? Entonces, claro, ya está ahí para tenerte calladita. Bueno, en mi caso no les ha salido muy bien porque yo dije
sí, que... Sí, está visto que no, ¿eh?
Las amenazas
que tú no aprendes,
conmigo no funcionaban.
Aprendes.
No, yo en el aprendizaje castigo es para los animales y yo no soy un animal. Así que...
Y yo ni eso siquiera, eso no ni siquiera yo sería capaz de hacérselo a un animal, fíjate.
No, yo tampoco, pero funciona porque pues
sí, no.
Porque no son personas, ¿no? Pero yo les dije, conmigo esto lo siento, pero no va a funcionar, ¿no? Y que incluso la fiscal se enfadó, ¿no? Porque no le gustó. Me hicieron un test psicológico y salía que no tenía miedo, ¿no? Y la fiscal le molestó muchísimo y dijo, pero ¿cómo va a ser que esta mujer no tenga miedo? Le molestó también.
Como dicen, con lo que dicen en algún sitio, nos habéis quitado tanto que nos habéis quitado hasta el miedo.
Sí, no, es que llega un punto, te quitan a tu hijo, te hacen daño, te dan no sé qué, dices, pero a ver, ¿qué más me vas a quitar ya? O sea, ¿quieres que tenga miedo? ¿Miedo de perder el qué? ¿Miedo de perder el qué si tienes a mi hijo encerrado en un centro? ¿A qué voy a tener miedo yo? Pues a nada, me has quitado el miedo tú, es lo que decimos.
Sí. Rosa, pues muchísimas gracias por todo tu testimonio. Nos has dado datos muy interesantes, lamentablemente también muy tristes, y bueno, esperemos que la gente empiece a tomar conciencia de todo esto y empiece a fijarse un poquito más y que no se crea a salvo de los males, porque nadie estamos a salvo hoy en día.
No, pero que sobre todo tenemos todos el deber de defender
escuchar a los niños.
Somos adultos y hemos de defender a los niños. Es que es lo que decimos, todos los animales defienden a los más
crías.
Pequeños. Pero no a solo a las suyas, a las de al lado también.
Si hay un niño
que está sufriendo, tenemos que defenderlo, no porque no nos toque en nuestra casa.
O sea, no lo vamos muy, a...
Claro, yo lo que tuve muy claro cuando me enteré primero de cómo era de Gaia, que habían 7.000 niños encerrados como el mío, yo dije, no, yo me presenté, ya te he dicho que soy creyente, yo me presenté ante el ayudante, el arzobispo, y dije, ¿qué es esto? Bueno, Rosa, no me ayudaban. Y yo le dije, mire, pues ¿sabe lo que le digo? Que yo no voy a sacar a mi hijo, voy a sacar a mi hijo y por lo menos a 5.000 más. Porque yo sí soy creyente y cristiana, le dije. Y me quedé más a gusto que vamos. Que...
Sí, hombre, hoy han descubierto, no sé si es el número 3 o el número 2 del Vaticano, estaba implicado en un caso de pederastia.
Pues seguro, yo es que lo creo todo.
Si empezamos con que ellos mismos no son capaces de, y lo único que hacen es cambiarlos de sitio,
llega
o enviarlos a otro sitio,
no.
O yo qué sé, no son capaces de decir, usted expulsado de la iglesia, excomulgado, y yo qué sé, y encerrado en una prisión como un criminal que es.
Yo tampoco sé cuál es la solución, pero esta gente no tiene solución ninguna, es decir, no sé. Encerrados en algún sitio y tirar la llave, porque es que
no tienen solución. No tiene solución.
Alguien que hace daño a un niño de esa manera, ¿qué solución tienes? Es que es imposible, ¿no? Y en la iglesia pues pasa como lo que decimos, pues se acaba poniendo, parece
son
que el que es menos creyente de todos hace carrera en la iglesia, no entiendo nada, o sea, es todo lo contrario. Pues bueno, lo que decimos, ¿quién se pone a hacer detección de de abusos sexuales, el que no quiere que se detecten. ¿Quién acaba subiendo en la iglesia? Pues el que sí, no cree en nada.
Porque, claro. Ahí está, sí. Pues es
sí, sí, porque tiene un fin, que es tener poder sobre otras cosas, pero no tiene nada que ver con la fe, ni con la defensa de los menores, ni nada, porque es que evidentemente el cristianismo es todo lo contrario. Es decir, los niños son luz, y los niños es lo primero que tienes que defender. Es que no hay otra manera de verlo, es imposible. Para un cristiano, lo primero es la defensa de los menores, que son la luz, y no hay nada más, eso es lo primero y lo primordial.
Yo creo que para un cristiano, no, incluso es. Para alguien que no crea, pero que esté en
claro,
sus cabales...
sería la lógica, claro, sería esa sería la lógica. Esa sería la lógica para todo el mundo, defender a los niños, es, que es lo primero. Niños y embarazadas, ¿no?, que se decía siempre cuando pasa algo, ¿no?
Sí, primero los primero niños las mujeres sí, claro. Y los niños.
Claro, esa es la lógica, ¿no? Pero bueno.
En fin, Rosa, pues esperemos que por lo menos, bueno, tú eres más joven, igual tú lo ves... Yo, si el día que me vaya, me iré con la sensación de que dejo una semillita y que algún día florecerá.
Sí, no, lo vamos a ver todos. Yo no voy a parar y lo tengo clarísimo. La salida de los niños de los centros lo vamos a ver ya. O sea, en pocos años se va a hacer el cambio, y el tema de abusos sexuales y de todo lo vamos a sacar ya.
Que lo penalicen de una vez, de una vez. Que saquen a toda esta gente que está ya apoltronada. Sí. Defendiendo un día sí y el otro también, defendiendo sí. Entre comillas, porque lo único que están ahí es para parar que no vayan adelante pues todos los casos y que metan gente sana, que metan gente bien y que no tengan nada que ver, que se horroricen y que les salgan pues pelos verdes de escuchar lo que tienen que escuchar. Muchísimas gracias, Rosa.
Gracias
en Sune, ya hablaremos, supongo que en alguna otra ocasión. Y ya sabes dónde estoy, ya sabes que...
Nos vemos en septiembre en Madrid otra vez.
Ah, para el libro. Estupendo.
Claro. Sí, el lunes en Barcelona, que vamos a explicar muchas cosas.
Pues tengo pendiente un viaje, pero todavía es que no lo sé, porque yo es que he nacido en Barcelona. O sea, estoy aquí, llevo muchos años, pero vamos, tengo ahí familia y todo. Y de vez en cuando hago una escapada. Lo que pasa es que ahora con toda la radio, no sé qué, no sé cuántos y con esto... Sí. Pues digamos que estoy un poco volcada en todo esto. Pero bueno, algún día me escaparé, ¿eh?, que también tengo derecho.
Perfecto, pues nos vemos.
Estupendo, gracias. Rosa, un abrazo y un beso. Gracias. Y mucho ánimo.
Gracias, muchas gracias.
Luchadora, hasta luego.
Adiós.
As a prophet, saving the world, the words from your lips.
I am not a crook.
I just can't believe you are such a fool. I just can't believe you are such a fool. I just can't believe you are such a fool. I just can't believe you are such a fool. I just can't believe you are such a fool.
Bueno, pues como todos los días vamos a leer la agenda del 30 de junio hasta el 6 de julio. Lo que se voy a avisar antes de que se me olvide es que el 6 de julio nos han pedido este espacio unos compañeros de Agora Sol Radio. Entonces no va a haber emisión del espacio común 15M. Bueno, supongo que habrá más eventos, pero yo son los que tengo registrados o los que considero pues a lo mejor más interesantes desde un punto de vista personal. Tenemos el 30 del 6, o sea, mañana. Tenemos el Teatro Legislativo, que, como hemos dicho antes, hace No Somos Delito, a las 20 horas, en La Ingobernable. La Ingobernable es el último centro que está ocupado, que sigue funcionando, y que está en la calle Gobernador número 39. El aforo es gratis, pero cuando se llene, pues no admitirá más gente. El 30 también, o sea, mañana viernes, tenemos a las 19 horas BDS Pink Watching, una conferencia sobre lo que es el Pink Watching, en la calle Embajadores número 35. Y también mañana tenemos una proyección y una charla de Homecoming Queen en el Instituto Árabe en la Plaza Callao, número 1, tercer piso. Y pasamos al día 1. El día 1, pues todos los sábados de julio, pues La Traba tiene el grupo de ballet y de ballet La Traba, en que van a actuar todos los sábados de julio en 2 horas. A las 17:30 hacen un ballet que está dedicado especialmente a los niños, y a partir de las 20:30 ya para todos los públicos. Luego tenemos también el día 1 de julio un homenaje al pintor peruano Leovigildo Cristóbal Valverde, en que habrá charlas, música, poesía y un vino de honor. A las 18 horas en la Junta Municipal del Retiro, en la Avenida Ciudad de Barcelona 162, que se puede llegar con el metro de Pacífico. El 1 de julio también está la gran manifestación o cabalgata, como queréis decir, desde Atocha a Colón, del World Pride, que comenzará a las 16:30 y acabará, vaya usted a saber cuándo, porque como hay tanta carroza, pues esto hasta que acabe pues puede llegar a ser altas horas de la noche. El día 3 de julio se proyecta hay una proyección de un documental que se llama De lo que no se habla, no existe. Un momentito, que ahora os digo dónde es, porque con tantas cosas una ya se despista y no apunta las cosas bien. Se me ha olvidado deciros que el grupo de ballet de la Traba está en el paseo de la, o sea, en Palos de Moguer, por aquí cerca, en la Plaza Luz Cadetena número 2. Y luego, pues tenemos, hemos dicho, la proyección de Lo que no se habla no existe. Que no se me oye, vale, cosa rara, pero bueno, un momentito, que esto tendrá lugar. Es una historia que cuenta Susana Cintado en honor de un homenaje a su padre, a su abuelo y a su bisabuelo. Tendrá lugar la proyección el lunes 3 de julio a las 19:30 en Traficantes de Sueños, en la calle Duque de Alba número 13. Luego el día 6 de julio. El día 6 de julio tenemos, pues, el frágil equilibrio. El día 6 de julio tenemos en el local en el solar de Antonio Grillo 8, el solar Maravillas, siguen con el cine de verano. El día 6 de julio se proyecta Frágil Equilibrio, de Guillermo García López, a las 22 horas más o menos. Y el día 13 de julio que proyectan Transporting 1 de Danny Boyle, pues también a la misma hora. Y posiblemente hayan más cosas, pero yo no las tengo registradas. Y estas son mis recomendaciones para este fin de semana. La semana que viene, pues no nos encontraremos, pero espero que a la próxima sí. Que paséis un buen fin de semana y que seáis muy felices. Y bueno, pues a bailar con el orgullo este finde. Hasta luego.